Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de actualizar la información. La última hora nos lleva al distrito madrileño de Villaverde, donde dos personas han resultado heridas de gravedad tras precipitarse por una ventana cuando intentaban huir de un incendio. Borja Camiselle, ¿qué más datos tienes?
Pues según nos han explicado Emergencias Madrid, el incendio se ha producido sobre las 10 de este domingo en el número 7 de la calle Gómez Acebo de Villaverde, en un edificio de 3 plantas. Al parecer el fuego ha comenzado en la segunda, afectando a todos los pisos y a las familias que se encontraban dentro de ellos. Desde la planta donde se originaron las llamas había 3 personas, una mujer que ha salido por su propio pie y otras dos, un hombre de 48 años y una mujer de 38, que se han tirado por una ventana tratando de huir. Presentan heridas de gravedad a la espera de un nuevo parte médico, mientras la policía, por su parte, ya ha iniciado las labores de investigación para esclarecer el origen del fuego. La calle donde se ha producido el suceso ya está abierta al tráfico.
También en clave de sucesos, en Vigo seguimos muy pendientes de los heridos tras derrumbarse una plataforma en la zona portuaria de la ciudad mientras estaba celebrando el Festival de Deporte y Música Urbana o Marisquiño. En el accidente, varios jóvenes se han precipitado al mar y han quedado atrapados. No obstante, la Policía Nacional ha confirmado que no hay fallecidos, aunque algunos medios locales hablan de más de 60 heridos. Tomás Pérez, uno de los testigos que se encontraba disfrutando del evento, ha pasado esta noche por COPE para explicarnos cómo ha sucedido todo.
Yo estaba en el Náutico de Vigo y de repente se ha caído. Una parte del paseo de madera se ha caído al agua, se partió en dos. A lo sumo, 20 personas cayeron al agua. Lo único que se escucha, aparte de los coches, son llantos.
Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se ha acercado a la zona del accidente, ha hecho balance de lo ocurrido.
Una superficie importante de 30 metros de largo por 10 de ancho se hundió. Hay un número muy importante de heridos, por lo que nos dicen desde los hospitales, y todo muy provisional en este momento, porque un número de ellos al parecer graves. Los bomberos están rastreando toda la zona, hicieron ya 2 rastreos. No hay nadie por ahora que podamos detectar en la zona derrumbada o debajo de la zona derrumbada.
Cambiamos ahora de asunto. Hasta ahora seguimos muy pendientes del buque de salvamento marítimo Aquarius, gestionado por Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, con 141 inmigrantes a bordo. La ONG ha lanzado un mensaje a los gobiernos europeos para que puedan desembarcar en un lugar seguro, más cercano y cuanto antes, a estas personas que han sido rescatadas este pasado viernes. Hace apenas un mes y medio, el puerto de Valencia acogía el primer Aquarius con 630 inmigrantes tras la negativa constante de Italia y Malta de recibirlos en sus puertos. El médico que se encuentra en estos momentos a bordo del barco ha pedido ayuda de urgencia.
Todo el mundo está cansado, fatigado y definitivamente deshidratado de todo el tiempo en el mar, así que les hemos dado agua y hemos empezado evaluaciones médicas. Hemos pasado mucho tiempo en cubierta tratando de decidir quién está más enfermo, viendo a la gente una a una y tratando de identificar tanto los problemas médicos agudos como los crónicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En el exterior, el presidente turco Erdogan ha advertido a Estados Unidos de que se está arriesgando su relación con un socio estratégico. Lo hace debido a la exigencia de la administración Trump de que Turquía ponga en libertad a un religioso estadounidense acusado de terrorismo, un caso que se ha convertido en un serio conflicto diplomático. Corresponsal en Ankara, Adrián Rocha.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan atacó ayer duramente a su homólogo estadounidense, Donald Trump. Según Erdogan, Estados Unidos ha lanzado una guerra comercial y una operación encubierta para derrocar al presidente turco. La historia viene desde hace unos meses. Turquía retiene en la cárcel un pastor evangélico estadounidense y Washington intenta negociar con Ankara su liberación, pero Erdogan se niega en rotundo. El jueves pasado, la lira, la moneda turca, empezó a perder valor rápidamente y, en medio de la crisis, como puntilla, Trump anunció la subida de aranceles al metal y acero turcos. La lira después, en un día, perdió el 15% de su valor. Hace un año, un euro equivalía a 4 liras. Hoy vale 7,5 y sigue bajando. Pero Erdogan no quiere dar su brazo a torcer. Ellos, dijo, tendrán el dólar, pero nosotros tenemos a Dios y el pueblo.
Y en Indonesia, este fin de semana, se ha elevado a 387 el número de fallecidos por el terremoto de 7 grados que sacudió hace una semana en la isla turística de Lombok, una zona en la que se han registrado 355 réplicas de diferentes magnitudes en apenas 7 días. A esta hora nos siguen llegando testimonios como el de Álvaro.
Las 8 menos cuarto, la isla tembló una barbaridad, pues como si fuese de gelatina. Entonces estábamos andando por la calle, que íbamos buscando un sitio para cenar, y de hecho nos tiré al suelo y nos estamos en el suelo pues como 10 segundos hasta que nos podemos levantar de lo que se mueve el suelo, vamos.
Sigue toda la información en cope.es y ahora seguimos en la noche de COPE.
COPE, estar informado.
Dos y seis minutos en las Islas Canarias. Voy a mandar un saludo a Pedro del Castillo, nuestro compañero, que últimamente triunfa tanto en 13 Televisión porque hace unos reportajes maravillosos, increíbles, y que dice que es de los afectados por el calor, que a esta hora no puede dormir.
Pues a ver, vamos a... Me gustaría saber si eres de playa o de piscina. Fíjate.
Ya sabes, Pedro, mándanos un WhatsApp y dinos si eres de playa o de piscina. ¿Qué nos están diciendo los oyentes? A ver.
Mira, de los mensajes que recibimos, Roberto, me llama la atención lo que nos dice Manuel Leal. Dice, a ver, las dos cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Hoy como estamos hoy. Pero yo me quedo con la playa porque es inmensa y siempre puedes escaparte del bullicio yéndote hasta el fondo. Dice, cosa que la piscina no puedes hacer. Allí no hay... Ahí no es que no hay escapatoria, es verdad. Porque la playa más o menos con todo el espacio que tienes pues te buscas tu hueco, pero en la piscina...
Bueno, que digo que hay veces, o sea, hemos visto imágenes todos de playas que eso, que no cabe, ni una toalla, ni una sombrilla, ni nada de nada. Pues mira, Pedro nos dice, playa.
Sigue ganando la playa.
Uno más, venga.
Aunque Raquel Sánchez nos dice, yo soy 100% de piscina desde siempre. Dice, soy de Madrid y llevo trabajando ya los 3 últimos veranos y eso ayuda a que al final le coja cariño a un bañito a la piscina.
¿Te imaginas viajar en el tiempo y adentrarte en el Imperio Romano? Pues solo necesitas encontrar una toga porque no muy lejos, en Palencia, se encuentra la Villa Romana de la Olmeda, uno de los mayores yacimientos romanos de España. Fue descubierta en 1968 por Javier Cortés tras tropezar con el yacimiento mientras realizaba labores agrícolas. Este año se cumplen 50 años de su descubrimiento. Y nos va a hablar sobre ello Elena Gutiérrez. Es técnico superior de cultura de la Diputación de Palencia y encargada del nacimiento. Elena, buenas noches.
Buenas noches.
Elena Gutiérrez, que lo Buenas he hecho noches. Yo ahí así como he dejado caer una ZS. O sea,
muy bien.
Oye, cuéntanos, ¿cómo es el yacimiento?
Bueno, pues el yacimiento es espectacular, la verdad, tanto arqueológicamente como con la estructura nueva que se inauguró en el año 2009. Es un yacimiento que tiene es del siglo IV, abarca del siglo IV al siglo V después de Cristo, y el propio palacio o fundus o villa en el campo, así es como la llamamos, tiene una pars urbana y una pars rústica, o sea, una parte urbana y una parte rústica. La parte urbana es el propio palacio, que tiene una superficie total de 4.400 metros cuadrados y más de 1.500 metros cuadrados de mosaicos restaurados in situ.
Oye, y Elena, ¿y todo esto se descubrió por casualidad?
Sí, la verdad es que sí. Como casi todas las cosas buenas que suceden en la historia de la humanidad,
sí, es verdad.
Pues es como un clip, ¿no? Que salta y así fue. El propietario de unas tierras que estaba allí, Javier Cortés, en el año 1968, estaban cosechando en la época del verano, porque fue el 5 de julio, y bueno, pues aparecieron teselas sueltas y él muy inquieto, con una preparación también bastante ilustrada sobre la historia antigua, pues no dejó de su empeño en seguir. La mantuvo durante 12 años a su costa con sus trabajadores, pero esto era tan impresionante, tan magnífico, tan alegría, ¿no?, que ya no lo podía mantener y lo donó a la Diputación de Palencia.
¿Cómo se conserva?
Después de 12 años. Se conserva pues al 100% impresionante. Llevamos 38 años manteniendo el edificio, investigando el edificio, restaurando todos estos mosaicos, unos baños que tienen 900 metros cuadrados, un jardín.
Como el de mi casa.
Sí, igual. Ahora, como la de todos. Cinco pasillos, cuatro torres,
oye, ¿a qué etapa
31
de...
habitaciones, ¿no?
¿A qué etapa del Imperio Romano pertenece? No sé si lo has dicho y no lo...
Al Bajo Imperio.
Al Bajo Imperio.
La verdad es que en los siglos de IV a V, ya cuando el Bajo Imperio está casi finalizando, pues la verdad es que precisamente eso es la maravilla de la decoración que tenemos, tanto en el Oecus, que es una habitación principal de más de 146 metros cuadrados, con un tema mitológico único en el mundo, que es la historia de la Guerra de Troya, muy bonita, espectacular.
¿Y qué pasa? ¿Que aquella zona era muy importante en la época romana?
Bueno, vamos a ver, lo importante de este yacimiento es que tenemos que poner la mente en el pasado. Estamos en Castilla, en pleno Camino de Santiago, cerca de la capital del imperio en ese momento, que era Clunia, en Burgos. La vía principal seguía hacia Tarragona, hacia Tarraco, y luego la salida al mar por Portus Blendium, al norte de la provincia de Palencia, que es Sonce, donde estaba el puerto romano actual.
Sí, sí, sí.
Y luego, claro, tenemos la conexión hacia el sur con la Vía de la Plata y Mérida, con lo cual, y luego, claro, en la zona de León, que está cerquita, estaba asentada la Legión, y luego las minas de oro médula. Con lo cual, el gran personaje dueño de esta vía romana, que no era un señor cualquiera de la época, ni un soldado normal de un regimiento romano, pues tenía una capacidad de saber dónde se colocaba para organizar ese tráfico de entre Hispania y el imperio y todas las provincias del imperio, evidentemente.
Joder, Elena, nos estás haciendo casi que estemos viviendo como era. ¿Se sabe qué tipo de ciudadanos había? ¿Cuáles eran sus costumbres?
Eso es lo que pretendemos, que un yacimiento, y es lo que se ha pretendido. Javier Cortés, cuando lo descubrió, tuvo una visión de futuro.
Yeah.
Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado? Que nosotros seguimos con esa visión de futuro.
Muy bien.
¿Es importante que el yacimiento se donó a la Diputación? Pues sí, la verdad. Pero lo más importante es que durante 38 años se ha seguido gestionando por el mismo equipo de personas,
vale,
por la misma institución, económicamente, investigando con las mismas universidades. Y eso es lo importante, y conservándolo en su sitio.
Pero, Elena, como todo eso que es la parte, pues eso que digo, que los oyentes ahora estarán diciendo, pues mira, o sea, es una buena estrategia, pero seguro que están ávidos también de conocer, digo, si como en esas investigaciones, en esos estudios, pues eso, qué tipo de ciudadanos había, cuáles eran sus costumbres, que te comentaba antes, si tenemos más o menos conocimiento.
Sí, claro, las costumbres de una familia romana en el campo, en la época se dedicaban a la caza, se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, era una zona muy poblada, muy rica, con dos ríos al lado, era comercial, y luego la vida en el campo normal, pero con un estatus social muy elevado de propietario.
¿Se sigue trabajando? ¿Hay nuevas excavaciones?
Bueno, nuevas excavaciones no, porque lo tenemos todo excavado. Sí que hay dos necrópolis que también están excavadas con 600 tumbas, con ajuar masculino y femenino, que se exponen en el Museo de la Olmeda, que está a 2 kilómetros al lado de la villa, en la localidad de Saldaña, y que casualmente el día 4 de julio pasado se ha inaugurado este nuevo museo.
Vale.
Con lo cual, pues sí, está todo prospectado y catalogado. Ahora hay que conservarlo y ponerlo en mucho más valor, dando un conocimiento.
A nivel científico, ¿cómo ha repercutido este descubrimiento? Porque lo decíamos al principio de la presentación, o sea, es la villa romana, la de la Olmeda, uno de los mayores yacimientos romanos de España, y todos sabemos la importancia que tiene esto, ¿no?
Hombre, pues desde luego a nivel científico se ha datado a través de no solamente esa vía romana, sino de todas las que hay en España y en Castilla y León, por su situación estratégica, tanto esta como otras, se han podido ir averiguando las vías de comunicación del Imperio Romano que estaba en España. Se ha sabido cómo era la sociedad en ese momento, la decoración, cómo tenían conocimiento otros sitios del Imperio, como el norte de África, Sicilia, la Plaza Armerina. Todos los investigadores están en conexión con la Villa Romana, con la Olmeda y con el resto de grandes yacimientos que hay en Europa. Y entonces, claro, desde el primer momento de su conocimiento, la investigación se basa en eso, en ver las connotaciones y por qué está en Castilla esta villa con esta decoración tan impresionante, tanto en mosaico figurado, con figuras, como escenas de animales de caza y escenas geométricas que son muy similares a las que había en el norte, las que hay en el norte de África y en Sicilia y en Bretaña o en Alemania.
¿Tiene algún tipo de relación este yacimiento con el de Carranque, cerca de Madrid, que también está muy bien conservado?
Pues sí, claro. En esa época, sobre todo en los temas geométricos, está muy identificado en la forma de planta. La planta suele ser siempre cuadrada, con torres en las esquinas y un patio o jardín romano en el interior con pozo y el jardín, con varias habitaciones alrededor y pocas ventanas para que haya una aireación alrededor de unos pasillos en el centro del patio que comunican las habitaciones. Bueno. Las estructuras más o menos son las mismas.
Estaba pensando, digo, claro, que cuando uno cosecha sabe que va pues a recoger lo sembrado, pero seguro que Javier Cortés no se esperaba recoger una cosecha tan importante para la historia del país y especialmente para la historia de la zona, ¿no?, de Palencia.
Pues yo creo que sí. Yo estuve excavando con él, yo soy funcionario de la Diputación desde hace 30 años y durante 38 años la Diputación de Palencia se ha empeñado en esto. Entonces, esta visión de futuro que dio Javier era por eso, porque era muy importante.
Qué bien.
Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que él tenía, esa visión de futuro. Y nosotros estábamos trabajando desde ese momento para que los demás que vengan luego sigan con la misma mentalidad, claro. Evidentemente.
Pues sí, es una buena, como decíamos, es un buen proyecto, una buena estrategia y una buena idea para eso, para no solo conservarlo, sino también que siga resultando un atractivo. Va mucha gente, lo visita mucha gente al año, o sea, porque yo creo que a lo mejor es la primera vez que oigo hablar de él, me dirá, pues a lo mejor es que eres un inculto, pero claro, no. Me impactó la noticia, ¿sabes? Y dije, mira, digo, y no saber esto me da rabia,
pues,
¿sabes?
Desde su descubrimiento hasta 1980, o sea, desde 1968, en 12 años, hubo más de 20.000 personas visitándola sin estructura. Luego ya hubo una pequeña estructura y se fue todavía afianzando más. Desde 1984, que se inauguró el museo, también ha habido más miles. Por ejemplo, a fecha de hoy, tenemos de julio, pues visitantes solamente del mes 11.900, nada más.
Pues qué bien.
Y nada menos.
¿Qué?
Y desde que se ha inaugurado otra vez, pues tenemos casi 600.000.
¿Hay que
sobrepasan
sacar las entradas con antelación, pedir unos permisos especiales o cómo va para poder
tenemos
ir a verlo?
Tenemos una página web, ¿vale? villaromanalaolmeda.com. Hay entradas online, visitas guiadas.
Muy bien.
Y multitud de actividades. Este año, con los 50 aniversario, hemos tenido más de 96 actividades que vamos a tener hasta diciembre.
Muy bien. 50 años del descubrimiento en Palencia. Se encuentra una de las villas romanas de la Villa Romana de la Olmeda, uno de los mayores yacimientos romanos de España. Y hoy, en la noche de COPE, hemos tenido la suerte de hablar con Elena Gutiérrez, que es técnico superior de cultura de la Diputación de Palencia y encargada del yacimiento, y que se nota además que está encantada porque nos lo has contado con mucha viveza y notándose que lo sientes, o sea, que es algo que quieres, que
pues
te
sí.
Gustaría que llegara la gente para que lo viera, porque debe ser eso, pues aparte, historia, una hermosura, o sea que...
La verdad es que estamos muy contentos con nuestro trabajo. Es muy duro gestionar esto,
ya me imagino.
Pero muy muy reconfortante. Y es un trabajo con ilusión y estamos muy muy orgullosos de ello. Así es como viene la gente.
Muy bien.
De forma, y somos muy agradecidos porque ya hasta todos los países del mundo han pasado por la húmeda y más que queremos que pasen y hacerles entender el yacimiento, que de eso se trata.
Claro. Elena Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos atendido y buenas noches y que tengáis un verano muy liado, muy liado.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta
muy
luego,
fuerte.
Un abrazo, adiós.
Un año después del atentado yihadista en Barcelona, COPE regresa a las Ramblas.
Pues se ve como la furgoneta va haciendo zigzag, buscando dañar al máximo número de gente.
Cuando este viernes, desde las 3 de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro vuelven al epicentro del dolor.
Buenas tardes, te hablamos desde Barcelona, desde la ciudad que hace un año sufría su mayor ataque terrorista.
Desde donde miles de personas rendían homenaje de forma espontánea.
Barcelona recuerda a sus víctimas. Y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo cuentan desde sus calles.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad de San Pablo.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Te voy a pedir que pienses en alguien, en esa persona que te ha consentido más que nadie. Unos habrán pensado en sus padres, o quizá en la pareja. Pero estoy seguro de que la mayoría le habrá venido a la cabeza la imagen de alguno de sus abuelos. Porque qué importante es para un niño disfrutar del amor de un abuelo, y qué importantes son para ellos, para nosotros, nuestros nietos.
Pero hay quien, por un motivo o por otro, no tiene nietos o que si los tiene, están lejos o ya son mayores y echan de menos tener cerca un niño al que mimar. Y ocurre lo mismo en el otro lado. Hay quienes no tienen un abuelo en la familia porque ha fallecido o porque vive en otra ciudad o incluso en otro país. Teniendo en cuenta todas esas posibilidades, alguien ha pensado, ¿por qué no poner en contacto a familias que quieran un abuelo y a abuelos que quieran nietos? Y así nació la web quierounabuelo.es.
Leticia Jiménez es la fundadora de Quiero a un Abuelo. Leticia, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Leticia, ¿a ti esto cómo se te ocurre? Porque alguien puede pensar que es una idea un poco surrealista, ¿no?
Bueno, es una idea que surge de la propia necesidad, ¿no? Cuando te ves fuera de tu núcleo familiar y tienes familia y ves que no tienes a esos abuelos, a tus padres que le den ese cariño tan especial que dan los abuelos, como bien habéis explicado, pues te surge esa necesidad, ¿no? Y empecé a darle vueltas a la cabeza y dije, jo, pues así hay mucha más gente, aparte de mi caso, ¿no?
Qué buena idea. ¿Actualmente cuántas familias solicitantes tenéis y cuántos candidatos a abuelo?
Pues familias tenemos más de 300 y abuelos, sí, casi 300 también.
¡Guau, qué barbaridad! ¿Y los requisitos de la familia, cuáles son los requisitos de la familia que quiere solicitar un abuelo?
Bueno, pues tener niños pequeños y la verdad es que requisitos como tales no hay, es simplemente que tengan ganas de compartir tiempo con una persona mayor, que le dediquen un ratito a la semana o cuando tengan un rato de tiempo y que tengan eso, muchas ganas de encontrar a alguien que le ofrezca ese cariño especial a los pequeños, ¿no?
¿Y qué requisitos debe cumplir el aspirante abuelo?
Pues tampoco, simplemente ganas de 50 años, pero que si viene alguno con 45 no le vamos a decir que no puede ser abuelo con 45 años, cada uno.
Cuéntame cómo es el proceso, ¿vosotros elegís un abuelo para cada familia o son las familias o los abuelos quien eligen?
Sí, mira, se registran las dos partes, por un lado se registran los candidatos abuelos y por otro las familias que quieren un abuelo. Y las propias familias son las que al entrar pueden ver los perfiles de los abuelos que hay registrados y ya deciden a quién quieren conocer.
Perfecto. Por lo que he visto en vuestra web, en quierounabuelo.es, las familias pueden solicitar distintos tipos de abuelo. Me ha parecido leer como altruistas, canguro. Cuéntame un poco esta organización, ¿cómo es?
Sí, porque la idea empezó, pues eso, surgió todo de forma altruista y pensando en esa figura de abuelo que va a jugar un rato por las tardes con los niños, pero todo de forma voluntaria y en una relación en la que ganan las dos personas, ¿no? Las dos partes, tanto el abuelo como los niños, ¿no? Se enriquecen de esa relación. Pero empezaron a registrarse familias que pedían un poco más, ¿no? Que pedían un abuelo para que fuera a recoger a los niños del colegio todos los días o para que los llevara a las actividades extraescolares. Entonces me planteé que esa no era la filosofía, que no queríamos unos canguros. Por tanto, he diferenciado unos abuelos altruistas de unos abuelos canguros, que van a tener una relación más tipo laboral, ¿no? En vez de contratar un canguro de 20 años, una chica jovencita, pues uno contrata a un abuelo que tiene o una abuela que ya tiene experiencia y que puede ejercer también ese rol, ¿no?
Entiendo. ¿A un abuelo se le puede asignar más de una familia?
Pues si quiere, sí. Todo depende de la disponibilidad y de las ganas que tenga el abuelo, si no hay
Correcto.
Ningún problema.
¿Los aspirantes a abuelo pueden tener nietos reales? ¿Es un requisito necesario tener nietos?
No. De hecho, bueno, hay algunos que los tienen y los tienen mayores, o hay algunos que los tienen y los tienen lejos, o hay simplemente algunos que no tienen, o bien porque sus hijos no han tenido o porque tampoco han tenido hijos. Y ahora se encuentran en una época de su vida que tienen tiempo y les gustaría disfrutar de tener una relación con niños más pequeños y no tienen cerca ninguno para poder tener esa opción, ¿no?
Bueno, pues aclaradas las cuestiones más técnicas, vamos a hablar con uno de los verdaderos protagonistas, el abuelo. En este caso, con una abuela, y hablaremos también de su nueva familia. Ella es Mari Carmen López, tiene 78 años, por cierto, Leticia, si quieres participar, no hay problema, te tengo ahí en línea, por todo sin problema. Digo, Mari Carmen López tiene 78 años, es una de las abuelas de quierounabuelo.es. Mari Carmen, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Muy buenas noches. Ante todo, quiero aclararle que soy muy orgullosa que el 22 de marzo cumplí 79.
Ah, perfecto, 79 años. ¿Usted se ha estrenado como abuela gracias a esta iniciativa o tiene nietos?
Uy, tengo una nieta ya de 37, otro de 30, y tengo uno de 10.
Ah, bueno, ¿y estos nietos están cerca de usted o viven en otra ciudad?
No viven lejos, pero bueno, los mayores pues tienen sus trabajos, sus cosas, no nos vemos todo lo que... se entretienen un poquito más, tanto el niño de 30 años, ¿cómo?, con la noviecita como la otra con su novio. Y el pequeño, que es un aire fresco que entró por mi ventana, igual que los nietos que tengo de como nueva abuelita, como me dicen ellos, mi abuelita Mari Carmen. Sinceramente estoy encantada porque el corazón admite muchos nietos.
Mari Carmen, ¿cómo son sus nuevos nietos? ¿Son amorosos? ¿Siente usted así?
Le contaría yo que, mire, es que es algo... A mí, Patricia, porque yo me presenté voluntaria en el aspecto de que vi en una prensa a la madre de mis nietecitos y resulta que empaticé muchísimo con ella porque vi que ella había adquirido de su abuela los valores que yo adquirí de la mía y que a día de hoy, con mis 79 años, estoy ejerciendo. Veo que, espero que la vida me conserve así, adquiriéndolos hasta la muerte, porque son muy, muy buenos. Y eso estoy viendo que se está perdiendo muchísimo.
Mari Carmen, ¿y tú mimas mucho a estos nuevos nietos?
Los mimo lo justo, porque a veces... hombre, que no les voy a reñir, lógico, para eso están los papás, pero... Más bien hablamos, ellos confían en mí, empatizamos, por ejemplo, con los nuevos, como si fuera de siempre, me comentan cosas, y yo les doy algo de mi experiencia, me aportan mucho más quizá que yo le aporto a ellos. Ellos a mí me aportan muchísimo porque me hacen sentir, ¿cómo le voy a explicar? Por ejemplo, dos días que me ven y ya querían que fuera a su casa. Es algo que no es muy especial, porque además uno de ellos, que tiene 5 años, es muy tímido y ya me pedía, Mari Carmen, ven a mi casita. Y entonces eso te enriquece, de ver niños que son nietos como los que estamos en esa cosa, y que te pidan así con ese cariño y con esa dulzura, a mí me hace crecer, enriquecer, y la autoestima, que soy una persona muy positiva, pero con ellos me siento más positiva todavía.
Mari Carmen, hay personas, yo digo inexplicablemente, a quienes la palabra abuelo les asusta porque les hace sentirse mayores. ¿A usted le gusta que la llamen abuela?
Ay, por favor, pero ¿cómo me va a gustar? Claro que sí. Y otra cosa, por ejemplo, el nietecito que tengo de 10 años, es el mío, de un hijo mío, en un momento dado, hasta los 6 años, me llamó Avillá. ¿De dónde sacó esa palabra? No lo sé. Pero a mí me encantaba. Y la profesora le reñía. Decía, no es Avillá. Pero me daba, no sé, pues... Yo pienso que en el fondo, por lo menos lo que yo siento, que siempre llevamos nosotros una niña en la mente, ay, pobre de la persona que no la lleve, porque se sentirá una vieja amarga. Y perdón por la prepotencia de que lo digo, porque yo me siento así. Y al decirme eso, pues una palabra nueva, y a mí me encantaba. Pero bueno, ahora ya le hice grabar en el móvil, para la llamada, hola, Avillá, y lo conservaré siempre, ¿sabes? Esa palabra. Y me aporta muchísimo, sinceramente, tanto los míos propios como los que de momento tengo dos, uno de 5 años y otro de 7.
Correcto. Leticia, vuelvo con Leticia. Leticia, es que Mari Carmen López es toda una abuela, ¿eh?
Impresionante. Tiene una vitalidad a sus 79 años que es una cosa maravillosa. Además, tiene mucha dulzura, mucho amor por dar, muchas ganas de compartir vivencias, de compartir experiencias con sus nuevos niños, como les llama. Y yo que los he visto personalmente en algún encuentro, los niños le llevan dibujos que le hacen para cada encuentro, siempre se llevan un detallito, que no hace falta comprar cosas, pero es ese detalle de saber que van a ver a su abuela y le llevan un dibujo o le hacen un corazón. Son encantadores los niños.
Bueno, pues Leticia tuvo la idea. Mari Carmen López ejerce como abuela. Dejarme porque os voy a presentar a otra persona más. Decía, Mari Carmen es la abuela de los hijos de María Lema, una niña de 8 años y un niño de 4, del que su abuela, Mari Carmen, nos estaba hablando. Bueno, pues tengo a la mamá de los niños. María Lema, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quisiste buscar un abuelo que no fuera de la familia?
Yo quería esa figura en mi familia. Yo tengo, tienen ahora 4 y 7 años, una niña y un niño, y porque efectivamente los abuelos pues no están cerca. Unos viven en el extranjero y otros, pues aunque viven en España, no los puedo ver. Entonces, todo lo que quisiera. Yo quería una persona que compartiera tiempo con mis hijos, ¿no? Pero no una persona cualquiera, quería una persona mayor. Una persona que transmitiera esos valores que yo busco, ¿no? Que buscaba como con la figura que tenía, con la que yo me crié, que era pues mi abuela, ¿no? Y cuando vi esta opción, cuando vi esta página web, pues me inscribí, siendo consecuente y sabiendo que iba a funcionar, ¿no? Es decir, yo quería que mis hijos compartieran tiempo y tuvieran una persona comprometida también, ¿no? Que les aportara tiempo y cariño. Uh-huh. A mí me gustan mucho los proyectos intergeneracionales también, porque yo creo que es una manera muy, muy, muy bonita de aprender y de relacionarse. y bueno, encontré a Mari Carmen, que es un amor de persona, y los niños, bueno, están encantados compartiendo esta experiencia con ella.
¿Cómo es la relación de tus hijos con la abuela Mari Carmen?
Pues es muy especial, lo acaba de decir ella. Ellos tienen una abuela en Polonia, otra abuela aquí en España, y ahora tienen otra tercera abuela, que es la que realmente está más con ellos, ¿no? Entonces, es muy bonito, ¿no? Es una etapa inicial, porque llevamos pocos meses aún de encuentro entre los dos, entre las dos familias, y están en un momento, pues, de experimentación y de acercarse a ella y de sorpresa, porque Mari Carmen es una persona muy, muy positiva. Entonces le transmite que todo se puede, que todo, eso les da alas y eso pues a ellos les motiva y les enriquece y habla con ellos, que es un poco lo que yo quería, ¿no? Yo quiero que una persona que los escuche, que le hable con cariño, lo que es una abuela de toda la vida.
Claro. María, y en ningún caso los niños, bueno, supongo que los primeros días estarían un poco extrañados, pero ya entienden lo que ocurre y han, no sé, saltado la barrera y entienden a Mari Carmen como otra abuela más.
Sí, 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 ellos la aceptan y está integrada perfectamente en ese sentido, no tiene ningún problema, y de hecho ellos quieren más, o sea, quieren que venga a casa, quieren que los vaya a buscar al colegio, quieren que compartan cosas, ¿no? Porque ellos echaban de menos esa figura. Muchas veces me decía, mamá, es que nuestros abuelos no vienen a buscarnos al cole, o nunca nos acompañan a una actividad. O mis abuelos, ¿por qué no están en el cumpleaños? No, pues veían un poco el entorno y sí que echaban de menos ellos mismos esa figura. Es decir, también es una necesidad que ellos tenían.
Entiendo. Vuelvo hacia atrás. La abuela, Mari Carmen López, escuchando esto, supongo que estarás encantada de la vida, ¿eh?
Estoy más que encantada, porque si yo les aporto, ellos a mí... creo que un 50% ellos aportan a mí y yo a ellos, y es cierto que me escuchan, con los veo, yo tengo mucha la palabra mi amor, y Lucas, que tiene 5 años, escribe a su manera, pero escribe clarísimo, ¿no?, que se lee, y me pone abuelita mi amor.
Qué bueno.
Qué bueno. Nada, es que me aportan muchísimo y me hacen crecer la autoestima, que soy muy positiva, y aparte que, pero bueno, en la vida siempre precisamos algo de impulso que te haga crecer más.
Evidentemente, evidentemente. Voy hacia atrás. Leticia, la creadora de la idea. Leticia, cuando escuchas a María, la mamá, cuando escuchas a Mari Carmen, la abuela, y piensas en aquel momento en el que solo estaba en el mundo de tus ideas, esta idea que ya es toda una realidad, escuchando esto, te debes sentir la mujer más feliz del mundo, ¿no?
De verdad, es pura satisfacción, porque te das cuenta de que con tu trabajo has podido hacer feliz a un par de familias. O sea, y bueno, animo desde aquí a todo el mundo a probar, porque es una iniciativa muy novedosa, y entonces en ese sentido hay gente que se corta un poco, ¿no? Porque no logra entenderlo o quiere ver algo raro, y no, es simplemente querer compartir un ratito de su tiempo y compartir, sí, y vivir y vivirlo con normalidad.
Quiero recordar, la página web es quierounabuelo.es, y yo creo que esta noche, con Leticia, con Mari Carmen y con María, hemos vivido un tiempo de amor en mayúscula, de amor en mayúscula que reciben cada día una niña de 8 años y un niño de 4 años. Señoras, gracias, me han hecho enormemente feliz con sus testimonios. Mari Carmen, un beso. María, un beso. Leticia, un beso muy fuerte.
Un beso, igualmente, gracias.
Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches.
Qué maravilla es. El ser humano, cuando es maravilloso, es infinito, ¿verdad? ¡Qué maravilla! I believe in yesterday.
Maravillosa, desde luego, esta entrevista con Leticia Jiménez, fundadora de Quiero un Abuelo, y con esas personas tan adorables,
bonito,
esas abuelitas,
sí,
ahí que... estábamos enterneciéndonos, ¿verdad? Y, sí, sí. Que además la oíamos de la voz de Adolfo Urjona, que él es el encargado de dirigir este programa a la noche, y que ahora en agosto nos ha dejado las llaves. Nos dijo, mira, va, me regáis...
Se le ha ocurrido una idea.
Me regáis un poquito las plantas. De vez en cuando, ¿verdad?, pues recuperáis alguna entrevistita y luego vosotros también pues volvéis haciendo algo que tenga que ver con el contenido que siempre suele haber en la noche de COPE. Y dijimos, pues nosotros encantados.
Vamos a intentarlo.
Y creo que lo tenemos. Hombre, avisa si vas a venir un día a Forjona, si vas a venir un día de repente, ¿sabes? Sin avisar. No, mejor que avises, porque si es verdad que hay alguna cosa que a lo mejor pues no está, ¿sabes? Pues no hemos pasado las pilladas todos los días, no te vamos a engañar, el plato está un poco así. Pero bueno, que por lo demás creo que lo tenemos todo bastante decente.
Controlado,
Que sí. nos estamos esforzando para que así sea. Bueno, que hoy nuestros oyentes están participando con nosotros sobre ese piscina o playa, playa o piscina, y hasta ahora va ganando por goleada la playa.
Y continúa ganando la playa, Roberto. Berta nos da una lanza a favor también de la playa. Dice, yo soy de Palma de Mallorca y me encanta descubrir calas con poca gente. Eso es magia. Y es magia de verdad, sí. Porque en Palma de Mallorca dicen que hay unas playas maravillosas.
Sí, hay unas calas. Lo malo de las calas, siempre está buscando aquí lo negativo, ¿no? Pero lo malo de las calas, digo, por un par de ellas que he conocido, es el bajar y subir luego. O sea, porque claro, llegas...
El llegar.
Claro, o sea, para que sea una cala así bonita y que no esté muy masificada, pues suele tener algún camino un poco casi tormentoso.
Ya no es, ¿no? El camino.
No, y entonces, vamos, que yo las que me enseñaron, y luego sobre todo la subida, y cuando vas por primera vez, pues no sabes que tienes que llevarte tu refresco, una botellita de agua o un, no sé, te quieres tomar una cervecita o algo, porque allí chiringuitos, las que yo conocí,
no,
tampoco había. Y claro, pasamos una sed, algunos sudores.
El tiempo que tardarás en llegar hasta la cala, porque
sí.
Claro, a lo mejor te pones a las... Sí. Sales a las 10 de la mañana y te plantas a las 12 en la cala, o sea que tiene que ser mortal.
Y el coche cuando sales también, que no habíamos puesto lo que se pone así para que refleje el sol y no entre tanto calor dentro.
El parasol.
Qué fácil era, ¿eh?
Parasol.
Parasol. Pues esto que te dicen, que por cierto es verdad, cuando hablan algunas veces o hemos visto en alguna ocasión alguien que se ha dejado, yo no digo que siempre se haga malas, ¿sabes? Pero cuando dejas a tu mascota, ya te digo, un niño, esto es imperdonable.
No lo llego a entender.
Pero,
eso,
o sea, que aunque dejes un poquito bajada la ventanilla, que no. O sea, que es que dentro hay una temperatura...
El doble de lo que hay fuera.
Y bueno. Cierto, hablando de esto de los abuelos, hemos visto en Verne,
¿sí?,
¿verdad?, que es especial porque siempre tiene como noticias bastante
muy
curiosas,
originales,
sí, muy agradables. Y venía a comentar un poco también, justo después de haber escuchado la entrevista de Adolfo Arjona.
Nos hemos puesto ñoños.
Sí, y decía un poco, mira, el titular es así de claro, dice... cosas que has vivido si pasabas el verano con tus abuelos. Y
todas.
Y esto, o sea, van de una en una.
Sí.
O sea, desde tu abuela tenía remedios milagrosos para cualquier dolencia. Y es verdad, ¿sabes? Esa manzanillita que valía para lo que hiciera falta.
De todo.
Hasta lo de que de todo siempre, o sea, comías absolutamente de todo.
Más que en la boda, sí.
Dos veces.
Más que en la boda se come, ¿eh?
Y de lado, de postre.
Lo que quieras.
Y me ha gustado una cosa que me ha parecido muy interesante. Que es verdad que, o sea, nosotros a la abuela le damos abu, abuelo, abuela, a tus primos le dices primo, a tus tíos, tíos, y sin embargo los abuelos siempre nos decían hijo.
Que no te dicen nieto.
No te dicen nieto.
Nunca.
A ver, o sea, que cosas especiales. 17 minutos y llegamos a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Cuando ocurre cualquier incidente, a pesar de nuestros nervios o estado de shock, siempre hemos sabido que debemos llamar al número de servicio de emergencias, el 112. Para ello, antiguamente se utilizaban las cabinas telefónicas que, estuviese donde estuviese, había una en cada esquina. En la actualidad siempre tenemos a mano nuestro móvil para solucionar cualquier situación, por lo que los teléfonos públicos han pasado a una mejor vida. Sin embargo, la desaparición de estas cabinas han supuesto un problema para muchos aldeanos que tenían esa opción como única vía de contacto con sus familiares y amigos o que tienen problemas de cobertura. Para ello, en el pueblo de La Peraleja, en Cuenca, se ha instalado un teléfono de emergencia para que el ciudadano, tan solo apretando un botón, se conecte al instante con los servicios de emergencia. Miguel Ángel Usano es el alcalde de La Peraleja. Nos habla sobre ello. Buenas noches, Miguel Ángel.
Buenas noches.
¿Cómo vivisteis la desaparición de las cabinas tradicionales? Me imagino que fue también un poco shock, ¿no?
Bueno, pues el que más o el que menos ya también tenía su móvil. Lo que pasa es que la gente mayor pues siempre reacia a las nuevas tecnologías.
¿En qué momento se instaló esta cabina?
Pues la instalamos en el 2012.
En el 2012, vale. Uh-huh. ¿Y por qué es necesario que La Peraleja tenga esta cabina salvavidas?
Bueno, pues creo que nos viene bien, pues por eso mismo, por en caso de emergencia, pues llamar lo antes posible y que vengan a socorrernos lo antes posible.
Miguel Ángel, ¿en qué zona del pueblo está instalada?
La tenemos en la puerta del ayuntamiento.
¿Cuántos habitantes hay?
Censados seremos, bueno, un poco menos de 100, vale. 96 somos, pero luego en invierno pues somos bastante menos.
Ya. ¿Y cómo fue la reacción de los vecinos? Primero cuando desaparece la cabina y luego cuando pues consiguen poner esta.
Bueno, pues por suerte todavía no, que yo sepa, no la hemos utilizado.
Bien.
Pero vamos, claro, desaparece la cabina de teléfono, que en cualquier momento podrías llamar. Y si no tienes cobertura en ese momento o no tienes un móvil, pues te pasa cualquier cosa y vas ahí, tocas y ya vienen los servicios de emergencia.
Fíjate que por los habitantes que me has dicho que hay en la Peraleja, como decimos, está este pueblo, esta población de Cuenca, que más o menos estáis en la centena y que en invierno hay menos, sí. Digo yo que no te veo como un alcalde de estos que se sienta, ¿verdad?, y en su trono y eso, y dice, aquí con mi bastón de mando, yo que vengan, que voy diciendo a cada uno lo que tiene que hacer. Digo esto, lo digo de broma, porque seguro que tienes mucho contacto con los vecinos, habrá quien te dirá, este año te voto, el que viene no, por lo que sea, ¿sabes? O sea, me refiero que al final tú, pues eso, charlas y ves el día a día, sí. No sé qué. ¿Qué sensaciones? O sea, cuando de repente les dices, mira, vamos a instalar esto, o sea, ¿qué te dijeron? Me imagino que agradecimiento, ¿no?
Bueno, pues a todo el mundo le parecía bien la idea, sí, uh-huh. Le parecía muy bien la idea. Lo primero a la corporación y después a los vecinos, pues les parecía muy bien la idea. Uh-huh. Y yo me considero un vecino más, ni menos.
Ese es el mejor alcalde, ya te lo digo, ¿eh? O sea, el que se considera un vecino más porque así sabe lo que padecen los que están viviendo. ¿Es gente mayor la que hay en la Peraleja? La Peraleja, perdón.
La Peraleja. Sí, la mayoría es gente mayor.
Es gente mayor. Y ahora me imagino que recibiréis muchísimas más visitas, pues eso, de los hijos, nietos.
Y ahora en verano, pues vienen ya los nietos que dejaron la escuela, con los abuelos que hay por aquí. Uh-huh. Y bueno, pues luego en los fines de semana también se nota que viene más gente, los padres que dejan a lo mejor de trabajar o cogen vacaciones, y ya se nota que aumenta la población.
Fíjate que decías que, gracias a Dios, hasta ahora no habéis tenido que utilizar, como decimos, es una cabina que es como el 112, o sea, simplemente apretando el botón se conecta al instante con los servicios de emergencia, pero imagino que al instalarla sí que el vecindario, ¿no?, pues la gente del pueblo se habrá sentido pues como más segura, ¿no?
Sí, la verdad es que alguna persona así más mayor me lo decía. Es que parece que estamos un poquito más seguros así, porque tenemos quien nos eche una mano enseguida, tocamos el botón y ya nos atienden, y ya hablar con alguien ya me da seguridad.
Claro. ¿Qué tal andáis de cobertura?
Bien, la verdad es que no andamos mal, tenemos cobertura, tenemos muy buena cobertura. Lo que pasa es que hay veces que, por lo que sea, por tormentas o por alguna avería o algo, pues se nos va, pero tenemos muy buena cobertura.
En la Peraleja, no sé si ahora decimos, ¿cuántas cabinas ha llegado a haber de teléfono?
Pues ha habido una, siempre. Distintos puntos. Unas veces ha estado en la puerta del ayuntamiento y otras veces estaba en lo que denominamos nosotros las placetillas.
Es que cuento yo esto como, por ejemplo, en el pueblo de mi madre, en Soria, en Lumías, había un único teléfono, que era el de donde estaba el alcalde también, y entonces tú llamabas allí, y entonces alguien desde allí te venía a avisar y decían, vamos al que llama el nieto de la Sofía. Y entonces iban a avisar a Sofía o a la madre, y entonces podías hablar. Antes estoy hablando de hace no tantos años que no había móviles ni cosas así. Me imagino que funcionaría un poco por el estilo, ¿no?
Sí, sí, yo me acuerdo cuando iba al instituto que me avisaban de vez en cuando, oye, que te llaman del instituto, que la matrícula cuesta no sé qué, no sé cuántas. Y me acuerdo yo, y venían a mi casa, venía la vecina que tenía el teléfono, y venía a mi casa y me decía, oye, Miguel Ángel, que tienes que ir, que te llaman por teléfono. Sí, sí, me acuerdo yo también de eso.
Oye, ¿de qué se vive en la Peraleja?
Pues en la Peraleja, la mayor parte, como os he dicho, es gente mayor, pero es un pueblo de agricultores.
De agricultores, ¿no?
Sí, la mayoría sí. Luego también tenemos, por suerte, tenemos una familia que trabaja la panadería, tenemos panadería en la Peraleja, también tenemos otras dos o tres familias que tienen bar, pero bueno, la mayoría, bueno, albañiles también, tenemos algún albañil, pero la mayor parte somos agricultores.
¿Qué tiene tu pueblo de especial, de bonito?
Bueno, pues mi pueblo, para mí es que es muy bonito. Bueno, no es que tenga mucho tampoco que digamos que podamos resaltar, pero pues tiene un paisaje alcarreño típico.
Bien.
Tenemos desde la Virgen del Monte se ve un paisaje alcarreño pues muy bonito, Y luego, pues nada, la gente, el carácter de la gente.
Eso es lo más, eso es lo mejor, es lo que te iba a decir. Digo, es que al final lo que uno busca cuando llega a un sitio, a lo mejor para y se quiere tomar algo, estar, sí, dar un paseo, es...
Eso sí se puede resaltar.
Tener un buen recibimiento, muy bien. Pues Miguel Ángel Usano, como decimos, alcalde de La Peraleja, en Cuenca, que han instalado esta cabina pues para que simplemente, si algún vecino tuviera un problema, aprieta el botón y se conecta al instante con los servicios de emergencia y así pues están todos más seguros y más tranquilos. Gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Juan José Somolinos es el director de Trazos Sistemas. Es la empresa tecnológica madrileña que lanzó estos teléfonos de emergencias para los municipios que se suelen quedar incomunicados. Juan José, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien, escuchábamos ahora al alcalde y yo me imagino que tienes que decir, pues mira, porque, o sea, lo que él decía, vecinos que le han dicho, oye, pues me siento más seguro, o sea, esto ya es gratificante para vosotros, ¿verdad?
Pues claro que sí, porque una vez que tienes la idea, una vez que la colocas, una vez que la haces llegar, cuando ves la satisfacción de la gente a la que va dirigida, pues en fin, ¿qué te voy a contar?
¿Cómo surge la idea de crear estas cabinas?
Pues realmente la idea surgió hace ya bastantes años, porque ha estado instalado algo similar, ha estado instalado en los andenes de las principales estaciones del AVE de España. El hecho de llevarla a los ayuntamientos, pues porque vimos que el hecho de tener un simple teléfono con un solo botón, que sea tan sencillo, tan simple, y que ante cualquier incidencia la gente no tenga que pensar, que tenga que pulsar un botón, pues nos hizo ver que determinado grupo de población, las personas más envejecidas, las más mayores y demás, en fin, creíamos que podía ser muy interesante.
¿Y cómo localizáis los pueblos que necesitan estos teléfonos? ¿O son directamente pues alcaldes o gente de la administración quien se pone en contacto con vosotros?
Hay de todo. Sí, nosotros empezamos a ir por los ayuntamientos. En principio los ayuntamientos de poca población. Luego también nos dimos cuenta que aunque estos teléfonos están programados para que marquen automáticamente, en este caso el 112, también para poblaciones medianas podíamos programarlos para que marcase el 092 de la policía local. O sea, vimos que lo que era una comunicación rápida, diferentes municipios lo podían emplear pues para otro tipo de llamadas, también con incidencias, también de emergencias.
No es un teléfono al uso, ¿no? De los que, ya no te voy a decir de los móviles de ahora, pero tampoco como las cabinas que conocíamos, ¿no?
No, lo que es, se le llama teléfono porque no deja de ser un teléfono que tiene marcación. Lo único que sucede es que nadie tiene que recordar números, nadie tiene que hacer nada porque internamente cuando se detecta la pulsación ya lo hace automáticamente. Pero es un teléfono al uso, es un teléfono manos libres como los que hemos conocido toda la vida.
Estaba pensando, fíjate, además hace bien poquito que nos dejaba Antonio Mercero, el director de la cabina de la película, sí, en la sí. que el protagonista José Luis López Vázquez se quedaba justo en una cabina y que como todos los pequeños estábamos casi traumatizados cuando te metías al principio a llamar y se cerraban las puertas, siempre mirabas así que se pudiera abrir o dejabas un pie puesto. Este tipo de cabinas es justo todo lo contrario, es para que sí. te ayuden.
Yo, que tengo también una edad, en fin, recuerdo aquel corto, porque en fin, fue en fin, en aquel tiempo, como solamente había una televisión, lo veíamos todos, y efectivamente, esto es al aire libre. Está ubicado en la fachada de cualquier edificio municipal, y en fin, nadie tiene que sentirse agobiado por ningún cierre, porque está al aire libre.
Vale, llegar, dará el botoncito, y ya pues directamente te recibe un operador en el que te, claro. Me imagino que te pregunta, ¿no?, que cuál es la urgencia, la necesidad, claro, que tienes en ese momento.
El servicio 112 en España es que es verdadera magia.
Sí,
cada vez,
sí, sí, sí. sí.
Yo he reunido con algunos centros del 112 y lo ves que es magia absoluta. Funcionan perfectamente. Los tiempos de respuesta cada vez se están acortando más. Están poniendo helipuertos en muchos municipios para que en caso de que sea necesario lleguen los helicópteros. Bueno, pues si nosotros contribuimos en la medida de lo posible a acortar todavía esos tiempos, pues yo creo que, en fin, que está bastante bien.
Pues te voy a decir más. Este propio verano, pequeño que se cae, abertura de cabeza, llamar al 112, mientras que uno va por el coche, la mujer llama al 112, estamos en tal sitio y a mi hijo le ha pasado esto. Y nos dijeron, a 6 minutos tiene usted un hospital. Fíjate. Y a 6 minutos teníamos un hospital, nos dijeron, diciendo la situación donde estábamos, qué teníamos que hacer, y bueno, hoy en día con el GPS, poniendo el Google Maps, te llevan en eso, lo que dices. O sea, que fue que lo pensaba y digo, esto hace tiempo, habría sido un sufrimiento, un susto que habría durado muchísimo más, que luego al final no es nada, gracias a Dios. Pero bueno, si es algo, la intervención tan rápida del 112, que estén tan preparados para decirte dónde está localizado, dónde, cómo tienes que hacerlo, además que casi te indican eso, qué es lo que tienes que hacer, es maravilloso.
Es que fíjate, mientras te están atendiendo, es que te comentaba antes que yo también tengo una edad, y en fin, yo he pasado también por todas las fases y estoy como, en fin, con lo que tú estás diciendo, es que mientras te están diciendo hola, ¿qué tal?, ya está la ambulancia.
Sí, 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 sí.
En camino.
Sí, 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 sí.
Ya te digo que es magia absoluta, con lo cual, ya digo, es decir, con un dispositivo de este tipo contribuye. Si le hemos quitado esos tiempos de respuesta un segundo, pues bien está. Quiero decirte, muchas veces sabes que puede ser la diferencia entre, en fin, entre algo mucho más
grave.
Mucho
sí,
más
sí.
Grave que otro. Entonces, yo creo que está muy bien.
Muy bien. Juan José Somolinos, director de Trazos Sistemas, la empresa tecnológica que se encarga de estos teléfonos de emergencias, de además colocarlos en los municipios para que así la gente pueda estar más tranquila y sobre todo mejor atendida en un momento dado de urgencia. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
No, muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Un abrazo.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
Pues justo nos quedan ahora mismo 4 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. En ese momento Beatriz Calderón con todo el equipo estará ya pues poniendo las calles, que yo creo que empiezan un poquito antes, ¿eh? Empiezan un poquito antes porque yo alguna vez salgo disparado, salgo corriendo y ya veo los búhos que decibeles están repartiendo a la gente a sus diferentes destinos. Bueno, al final yo diría que
ha ganado la playa.
La playa, ¿no? Más sí. Que la piscina. Que también está muy bien cuando vas a sitios de playa tener una piscina. Mucha gente lo que hace es se da el baño en la playa y cuando vuelve...
Se quita la sal en la piscina.
Era eso, es, sí. Eso es. La sal de la tierra y todo lo demás que llevas. Pero bueno, ha sido por...
Casi, goleada.
Goleada, ¿no?
Sí.
O sea, no ha sido la Supercopa. No ha sido un resultado ajustado. A ver, los dos últimos mensajes, venga.
Sí, Manuel Guerra nos decía en Twitter, Roberto, que él era de piscina, pero desde que veraneó en Menorca un verano, desde ese momento ya playa.
O sea, que este descubrió alguna calita.
Y Diego Valero también nos comenta que la playa siempre. Dice, no hay nada como disfrutar de una noche fresquita pegada al mar.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvese tu cintura.
Bueno, pues comenzábamos hace 2 horas y media y ahora nos vamos con la sensación de que nos hemos sentido muy bien acompañados.
Hemos arrancado bien la semana.
Vamos, y volvemos esta noche claro, volvemos cuando acaben nuestros compañeros a la 1:30, 12:30 de las Islas Canarias. Les contarán todo lo que hay en el mundo del deporte y luego está aquí la noche de nuevo. Ahora te quedas, como decía, con Beatriz Calderón y todo el equipo de Poniendo las Calles. Que seas feliz, que muchas veces es cuestión de intentarlo. Por cierto, que a mí siempre me gusta eso de ser buen educado, por lo menos me han enseñado de esta manera, y me gusta decir que esto es un equipo, y por lo tanto Rafa Gil, Marta Rodríguez, Raúl González, Paola Albadalejo, Patricia Palomo, y quien te habla que soy yo, Roberto Pablo, somos el equipo que hace la noche en agosto.
Real, una semana de más complicaciones y facturas. Hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? Oye, no sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar porque no hay duda.